En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Comenzamos hoy el programa número 98 de La Traviata. Nos quedan 2 semanitas para alcanzar una fecha bastante redonda. El programa 100, que querrá decir que llevamos al menos 100 semanas juntas y juntos en las ondas, disfrutando de la buena lírica, de la buena música. Bueno, hoy además con un homenaje más que merecido a un compositor muy español, nada más y nada menos que Manuel de Falla, porque vamos a hablar de esta ópera tan conocida como fue La vida breve en su momento. Quizás no tanto ahora, pero sí en el momento de su creación. El largo camino de La vida breve, desde su concepción hasta el estreno en Niza, comienza 9 años antes, en julio de 1904. Sitúense, estamos a principios del siglo XX, cuando la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando convoca un concurso de obras musicales. Se adjudicarían 7 premios a artistas españoles. El más cuantioso, de 2.500 pesetas, a la composición de una ópera en un acto, sobre un texto original, inédito y escrito en castellano. El artículo 9 de dicho concurso establecía que la Academia tendría que procurar que las obras premiadas fueran ejecutadas públicamente con la debida brillantez en un teatro de Madrid. Bueno, pues Falla, ni corto ni perezoso, recurre a su buen amigo Carlos Fernández Shaw, gaditano como él, poeta y libretista de zarzuelas y óperas para Chapí, Vives y Fernández Caballero, entre otros. Consideran como temas posibles pues El sombrero de tres picos, de Alarcón, la tragedia amorosa de Paolo y Francesca da Rimini, recogida por Dante en el canto quinto del infierno, pero la elección finalmente recae en un poema inédito del propio Fernández Shaw, titulado La chavalilla, que cuenta la historia de una gitanilla granadina enamorada y engañada por el hijo de un terrateniente. El libretista da pronto vuelo dramático al poema y en agosto de 1904, mes y medio después de anunciarse el concurso, Falla está ya bosquejando los motivos y ritmos del interior de La escena de la fragua, que ya escucharán ustedes enseguida. Falla se ha propuesto completar la ópera en 6 meses, con fecha límite el 31 de marzo de 1905, 8 días antes de expirar el plazo de entrega. Bueno, pues el 3 de febrero copia a limpio la última escena de la ópera en la partitura para voz y piano, y establece un calendario estricto para empezar la orquestación día siguiente. Trabajará en el cuadro primero a lo largo del mes de febrero, el intermedio, el cuadro segundo y el cuadro tercero durante el mes de marzo. Falla no puede reducir el número de alumnos al que está dando clase, ni tampoco las clases de piano que constituyen en realidad su única fuente de ingresos regulares, pero sorprende que, atareado como está en la composición de la ópera, no renuncie a presentarse el 24 de abril al certamen pianístico organizado por la firma barcelonesa Ortiz y Cussó, fabricante de pianos, cuyo premio es precisamente un piano de cola valorado en 5.000 pesetas. Descartados 29 contendientes, entre ellos el joven Frank Marshall, protegido de Enrique Granados y futuro maestro de Alicia de la Rocha, pues Falla se alza ganador. Una de sus interpretaciones, en extremo conmovedora, hizo llorar a la pianista Pilar Fernández de la Mora, miembro del jurado. La cuestión es que excesos como este acabarían repercutiendo en la delicada salud de Falla, obligándole a reducir el tiempo diario de composición. El 30 de marzo queda un tanto por hacer que Germán, hermano del compositor, se ofrece a ayudarle copiando el texto. Una intervención decididamente desastrosa, pues al carecer de conocimientos musicales, su hermano comete gran número de errores. Falla presenta el manuscrito de todos modos, adjuntando una nota explicativa. El 13 de noviembre de 1905, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hace público el dictamen de la sección de música por el que se concede el premio de mejor ópera española en un acto a La vida breve. Falla emprende de inmediato la corrección de la ópera con miras al estreno prometido por la Academia, pero desencantado finalmente con esta posibilidad, la Academia no acaba de estrenar la ópera, así que en 1907 se lleva consigo la partitura a París, donde Paul Dukas, Debussy y Albéniz no escatiman en elogios. Los dos franceses, Dukas y Debussy, tendrán ocasión de escuchar la ópera íntegra interpretada por Falla en la reducción para piano. La opinión de Paul Dukas es que La vida breve debe estrenarse en la primera ocasión. Se ofrece a Falla para aconsejarle en cuestiones relativas a la orquestación y le pone en contacto con Millet, cuya adaptación de libreto al francés con la aquiescencia de Fernández Shaw, completada en los primeros meses de 1908. Debussy, por su parte, aporta a Falla sugerencias muy precisas. En el transcurso de una conversación mantenida por ambos el 11 de octubre de 1911 y de la que hay constancia manuscrita del propio Falla, el francés recomienda enlazar sin interrupción la escena final del cuadro primero con el intermedio, acortar esta sección y, en la última escena de la ópera, suprimir las maldiciones al señorito para acelerar la coda. Falla aceptará todas las sugerencias, excepto acortar el intermedio. Con todo, el cambio más significativo con respecto al original presentado a la Academia afectará a la estructura. La ópera pasa de tener un acto con tres cuadros a tener dos actos y cuatro cuadros, dos cuadros o escenas en cada acto. Falla efectúa modificaciones melódicas, rítmicas e incluso tonales, con el propósito de igualar la duración entre los dos actos, en torno a 30 minutos cada uno, introduce numerosas adiciones en el segundo acto, siendo las más importantes la danza y el breve pero expresivo lento que precede a la muerte de Salud, la protagonista. Bueno, Falla concluye la revisión de la ópera poco antes del estreno en Niza, casi 8 años después de haber comenzado a escribirla. En cuanto al estilo musical, el propio compositor consideró siempre La vida breve como su última obra de juventud. Aquel pre-Manuel de Antefalla, como le gustaba decir de sí mismo, tutelado por Felipe Pedrel, con quien estudia composición en privado hasta finales de 1904, había adquirido un dominio ya considerable en el manejo de las formas musicales y profundizado en el conocimiento de las tradiciones académica y folclórica. Es sin duda Pedrel quien despierta en Falla el deseo de estudiar las óperas de Wagner, tarea que emprende en solitario desde el momento en que las primeras partituras wagnerianas aparecen en Cádiz. Desde ese momento y hasta el final, Wagner estará presente en cada periodo creativo de Falla. De hecho, la armonía cromática de La vida breve es casi siempre de influjo wagneriana. También lo es la práctica de la melodía continua y el empeño de presentar siempre la voz en condición de igualdad frente a la orquesta. Los motivos recurrentes que utiliza Falla son una estrategia que se aproxima a los leitmotiv wagnerianos, pero sin someterlos a los múltiples procesos de transformación de este y asemejándose más a citas musicales, ¿no? En las antípodas del estilismo wagneriano, eso sí, Falla muestra su preferencia por las frases marcadamente asimétricas o en el empleo de sonoridades de tonos enteros de clara influencia francesa con miras a remarcar tensiones dramáticas. La violencia verista se contrapone al lírico diálogo amatorio de los protagonistas. Falla busca reforzar el descontento de los obreros en una de las escenas mediante la contraposición de tonos y escalas cromáticas distintas. Bueno, presente a lo largo de toda la ópera está la sonoridad enigmática y hechizante de la música flamenca. La evocación estilística más genuina la consigue Falla en la soleá del cantaor que abre el segundo acto. Muerte de Salud, la protagonista, sorprende y desconcierta por su precipitación. La gitanilla es el único personaje aceptablemente perfilado en el escueto libreto de Fernández Shaw, donde los temas universales abordados, como la diferencia de clase, el amor obsesivo o los celos, ni siquiera llegan a desarrollarse del todo. Sin embargo, nada lleva a pensar que el corazón herido de la joven sea tan sensible como para acabar rompiéndose ante el canalla que le prometiera amor eterno. Sin preparación dramática suficiente, una muerte así resulta absolutamente inverosímil en el contexto verista. Bueno, se le puede perdonar a Falla y a Fernández Shaw esta libertad dramática gracias a la música de Falla. Vamos con los personajes. Salud es la gitana, la amante de Paco, es una soprano lírico espinto. Paco es un señorito y es un tenor lírico. La abuela de Salud es una mezzo soprano. Sarbaor es el tío de Salud y es un bajo. Carmela es la novia auténtica de Paco y es mezzo soprano. Manuel es el hermano de Carmela, es barítono. Y luego hay pues vendedores, herreros, invitados, bailarines, que hace el coro, y un cantaor, que es barítono. Seguramente, dicen los más estudiosos de Falla, los coros, las danzas y los interludios musicales de La vida breve son las piezas más logradas de esta ópera. Pues vamos con el argumento. La acción se sitúa en Granada, a comienzos del siglo XX. Vamos con el acto primero. Primer cuadro. Estamos en el patio de una casa humilde del barrio del Albaicín, en donde Salud espera a Paco. Se oyen coros. Son los herreros del Albaicín que cantan mientras realizan su duro trabajo, la fragua. Malaya el hombre, malaya, nace con negro sino, malaya quien nace yunque en vez de nacer martillo.
Pobre pajarilla se
Bueno, pues esta melodía que han escuchado resonará como un leitmotiv a lo largo de toda la obra. La abuela también está en escena, quiere sinceramente a su nieta y se preocupa por ella. Salud canta, vivan los que ríen, mueran los que lloran. Aparece Paco y junto a Salud se unen en un dúo de amor titulado No sabes qué susto me has dado. Salvador, tío Salvador, sabe que Paco está comprometido con una de su clase y de su casta. Una niña, según dice Salvador, bastante guapa y además muy rica. El nombre del personaje es Carmela, esta novia de Paco. Paco jura lealtad una vez más a Salud. El tío se lanza furioso sobre él, pero la abuela lo detiene.
Chiquilla, grave que lo mate.
¡No, por Dios!
Comienza el cuadro segundo. La noche cae poco a poco. Lleno de belleza y poesía, un poema sinfónico corto describe con voces en la distancia una puesta de sol en Granada.
Thank you.
Y comienza el cuadro primero del segundo acto. Estamos en una calle de Granada. Es la fachada de la casa de Carmela, ya saben, la novia de Paco. Se ve el patio donde se celebra una alegre fiesta. O dicen la gente del pueblo, yo canto por soleares a Carmelilla y a Paco. El recuerdo de sus pares, arsa niñas y a bailar. Salud. Se entera de la boda de Paco y Carmela y viene a la cena con su tío Salvador, recordando con dolor los falsos juramentos.
Yo canto por soleares. Yo canto por soleares. A Carmelilla y a Paco. Vaya unos ojos cerrados. Vaya unos ojos cerrados. Entónalos un poquito.
Llega la abuela. Se oye la voz de Paco. Salud canta desde la ventana. Malaya la hembra pobre que nace con negro sino. Malaya quien nace yunque en vez de nacer martillo. Comienza el segundo cuadro. Estamos en el patio donde se celebra la boda de Carmela y Paco. Los invitados visten con lujo. Varias parejas bailan. Paco procura fingir alegría, disimulando su preocupación. Carmela le observa. Salud y Salvador aparecen entre los invitados. Salud señala a Paco, quien deja escapar el nombre Salud. Y esta grita, me perdió, me engañó, me dejó. Para defenderse de las acusaciones, Paco asegura que no la conoce. Carmela le dice, Paco, por Dios, su novia. Salud, pronunciando suavemente su nombre, cae muerta a los pies de Paco. Vamos a escuchar todo este fragmento final del cuadro segundo de La vida breve de Falla. Espero que hayan disfrutado de esta música maravillosa. Hasta la próxima semana.
Thank you.